viernes, como es viernes, toca cultureta a esta hora de la mañana. Como es viernes, pues toca compartir este próximo rato de radio con JF León, por ejemplo. Buenos días, JF.
Muy buenos días,
buenos
Carlos.
Buenos días. Compartirlo con Guillermo Altares. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, 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 bien. Con Sergio del Molino. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien. Encantado de recibiros a todos y de que me recibáis a mí en vuestros domicilios, cada uno de vosotros. Rosa Belmonte, buenos días, Rosa.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Y quién falta? JF, Sergio, Willy,
nadie,
Rosa.
Nadie, ya estamos todos.
No, hombre, falta... ¿Cómo se llama el...? O el que más suena, el que está aquí todos los días.
El chico alto este, ¿no?
El alto, sí.
¿El que juega al baloncesto?
El que empieza por A, el apellido, hombre.
¿El que se aloba?
Sí, Amón. Oh, es que no me salía.
Ah, vale.
Rubén Amón. ¿Está Amón? Amón, buenos días. ¿Hola?
Uy. Se está haciendo lo interesante, ¿eh?
Es que esta mañana le hemos dejado a las 7:30 ahí en Gran Canaria, que se ha ido a disfrutar del fin de semana, sé que ha ido a reactivar el turismo del
solo
archipiélago. Pues ahí está, reactivándolo. No, está con Susana Griso, con todo el equipo de Espejo Público, que este fin de semana va también el equipo de Jaime Cantizano, que hacemos desde allí el por fin no es lunes, desde Gran Canaria, para disfrutar de todos los atractivos de las Canarias. Bueno, ¿sabéis qué? Os voy a proponer así para empezar esta hora, que hagamos un viaje en el tiempo. Bueno, primero os tengo que preguntar, ¿a favor o en contra de Sherlock Holmes? Podría ser el planteamiento, Sherlock sí, Sherlock no. ¿Sois muy partidarios del famoso detective o igual no? Pues igual pensáis que está muy sobrevalorado como personaje, a pesar de toda la relevancia que le hemos dado en los medios de comunicación pues desde hace décadas y décadas y décadas. ¿A favor o en contra de Sherlock Holmes? Rosa Belmonte, toma partido.
Hombre, yo estoy a favor de la inteligencia siempre, pero en contra de los tíos pesados y obsesivos, pero vamos, no tengo nada en contra de Sherlock Holmes mientras esté ahí en su película y en sus novelas.
Sí, mientras no lo tengas en casa. Que es,
claro.
Sí. ¿A favor o en contra, Willy? ¿Sherlock Holmes sí, Sherlock Holmes no?
Muy a favor. Me encanta Sherlock Holmes y me gustan todos los apócrifos de Sherlock Holmes y todo lo que representa a Sherlock Holmes. Un poco por lo que decía Ross, estoy de acuerdo que es un señor un poquito pesado, que toca mal el violín, pero bueno, creo que nos fascina porque es el triunfo de la inteligencia. Y también a favor de Watson, que es un tipo mucho más listo de lo que pueda parecer y con una paciencia infinita, que siempre es una virtud muy defendible.
Sergio...
A favor, pero creo que porque no se puede estar en contra. Es un mito, y como todos los mitos y todos las leyendas que se han ido tejiendo, pues no tiene sentido ponerte. Dicen, no, es que a mí no me gusta. Bueno, pues es como si no te gusta la primavera, como si no te gusta las montañas, ¿no? Son cosas que están ya metidas en nuestra cultura, y creo que oponerse a Sherlock Holmes es como oponerse al ocaso, o es oponerse a... No sabemos, está el perro de Baskerville. Es el perro de Baskerville.
Es el de Baskerville, sí. He puesto todas las medidas, como deje usted la fruta al portero, no llame, tal, pero ahora mismo no puedo controlar.
No te preocupes.
Al perro de Baskerville.
¿Y JF, muy seguidor de Sherlock Holmes o no?
Muy seguidor del pensamiento descartiano, pero muy en contra de todas esas secuelas que yo creo que pervierten el espíritu original de la obra de Sir Arthur Conan Doyle.
Anda. Un purista.
¿Te refieres a la última de la BBC, esta del, ¿cómo se llama? El Cumberbatch.
Me parece peor la del Robert Downey Jr., las películas sí, que las vi en un avión y me espantó. Lo de la BBC, bueno, pero innecesario a todas luces.
Pues mira, os voy a llevar a los clásicos. Vamos a escuchar una de las series radiofónicas que mayor número de seguidores y también que mayor longevidad tuvo en la radio de los Estados Unidos de la década de los 40. Bueno, empezó un poco antes, empezó en el 38, 39, empezó la emisión de las aventuras de Sherlock Holmes. Entonces, lo que hemos decidido es convertir este programa en una emisión radiofónica de 1945, por ejemplo. 45. ¿Cómo habría sonado si en este programa hubiéramos emitido esta serie llamada Las aventuras de Sherlock Holmes, pero para eso necesito sonido de 1945. O sea, tenemos que encontrar la manera, a ver cómo lo hacemos. Esto es un desafío para el ingeniero Montes. No sé si alguien le ha puesto nunca en esta situación. Tenemos que sonar como si estuviéramos en 1945 para poder anunciar a los oyentes el comienzo de este episodio, con patrocinio incluido, porque así es como se hacen las cosas. Este episodio de la... Tengo que poner voz de locutor de 1945, ¿no? Sería así como... ¿Cómo sería?
Este episodio de la vida de Sherlock Holmes será transmitido a nuestros hombres y mujeres en ultramar por onda corta a través de las instalaciones mundiales del Servicio de Radio de las Fuerzas Armadas. Fijaos que es una emisión que estamos realizando a la vez para las emisoras aquí en Estados Unidos y para las fuerzas, los hombres de nuestras Fuerzas Armadas, que está año 1945, que están disfrutando también esta emisión, que tiene patrocinio. Vinos Petri les presenta a Basil Rathbone y Nigel Bruce en Las nuevas aventuras de Sherlock Holmes. La familia Petri, que ha tomado su tiempo en abastecerles a ustedes de buen vino, patrocinador del espacio, les invita a escuchar cómo el Dr. Watson nos relata otra apasionante aventura que compartió con su viejo amigo, el infalible detective Sherlock Holmes. ¿Y saben ustedes algo? Yo mismo viví una aventura anoche que ojalá hubieran compartido conmigo. Me tomé un filete de aproximadamente una pulgada y media de grosor, muy tierno y jugoso, y lo acompañé con un vaso de Borgoña californiano de la marca Petri. Y descubrí que la carne y nuestro Borgoña son un estupendo maridaje. El Borgoña Petri es el vino perfecto para la hora de la comida. Es un tinto muy potente que está lleno de sabor, un sabor que procede directamente del corazón de la uva. Las menciones publicitarias en 1945 eran un poco más extensas que las de ahora. Pruebe nuestro Borgoña Petri con cualquier plato de carne, es una maravilla. Y sírvanse con orgullo, después de todo, Petri es el más célebre de todos los vinos americanos. Y ahora síganme, porque el Dr. Watson nos está esperando ya.
¡Adelante! ¡Pasen!
Buenas noches, doctor Watson.
Buenas noches, señor Bartel.
Creo que tiene usted un poco de... Está muy abrigado, ¿no? Tiene, bueno, abrigo, bufanda, guantes...
Sí, sí, es que hace frío fuera, pero usted también tiene frío. Ande, acérquese, sí. Que tengo el fuego encendido.
Muchísimas gracias, doctor Watson. Ha refrescado mucho esta noche.
Eso es.
Doctor, la semana pasada nos adelantó que hoy nos contaría una historia sobre las artes de una brillante y hermosa mujer.
Sí, señor. Su nombre era Irene Adler. Pero Holmes nunca se refirió a ella con otro nombre que no fuera el de la mujer.
Vaya, parece una mujer muy intrigante. ¿Cómo la conoció?
Bueno, le contaré la historia desde el principio. Una noche, la noche del 20 de marzo de 1888, para ser exactos, volví a mi casa después de visitar a uno de mis pacientes. Y mis pisadas me acabaron llevando hasta Baker Street. Desde mi boda apenas había visto a Sherlock Holmes y, claro...
Sí, y seguro que no pudo usted resistirse a parar en el 221B de Baker Street, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, por supuesto que no pude. Mientras esperaba afuera y mirando a esa puerta que tan bien conocía, miré hacia las ventanas iluminadas y discerní cómo la espigada figura de mi viejo amigo pasaba de largo dos veces por detrás de las persianas. Paseaba con aire ansioso, con la cabeza hundida en el pecho y las manos pegadas a la espalda. Para mí, que conocía cada uno de sus hábitos y estados de ánimo, su actitud y sus manierismos contaban su propia historia. Los de ese día significaban que estaba siguiendo el rastro de un nuevo misterio. Llamé al timbre y solo unos minutos después lo tenía de pie frente a mí.
¿El matrimonio le sienta bien, Watson? Está en estupenda forma.
Sí, Holmes, me encuentro muy bien, gracias.
¿Y vuelve a ejercer por lo que veo? ¿No me dijo que se proponía a volver a su profesión?
Vaya, pero ¿cómo lo ha sabido?
Elemental, mi querido amigo. Si un caballero entra en mi habitación oliendo a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho, y con un bulto en el costado de su sombrero de copa que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser idiota para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica.
Sigue siendo el mismo de siempre, Holmes. Por cierto, no le habré interrumpido, ¿verdad?
Sí, lo he hecho, viejo amigo. pero si la interrupción viene de usted, siempre es bienvenida.
¿Está trabajando en un nuevo caso?
Eso parece. Esta carta llegó en el último reparto de correo. No tiene fecha, ni firma, ni dirección. Tenga, léala.
Veamos, a ver. Esta noche, sobre las 8:15, irá a visitarle un caballero que desea consultarle sobre un asunto de la máxima importancia. Sus recientes servicios a una de las familias reales de Europa han demostrado que es usted una persona en quien se puede confiar. Estas referencias de todas partes nos han llegado. Vaya. Esté en su cuarto, pues, a la hora indicada y, por favor, no se tome a ofensa que el visitante lleve una máscara. Madre mía, esto sí que es un misterio, ¿verdad, señor Holmes? ¿Qué cree que significa?
Examine cuidadosamente la carta, Watson. ¿Qué deduce de ella?
Veamos, a ver. El hombre que la ha escrito es presumiblemente una persona acomodada, ¿verdad? Esta clase de papel no puede comprarse por, diría que, menos de media corona el paquete. Es especialmente fuerte y rígido.
Peculiar. Esa es la palabra. No es en absoluto un papel inglés. Mírelo a contraluz. ¿Nota algo?
A ver. Sí. Hay una E grande y una G pequeña. Y una G con una pequeña T marcadas dentro de la fibra del papel.
¿Y eso qué le sugiere?
El nombre del fabricante, sin duda. O más bien su monograma.
Me temo que no, querido Watson.
Vaya.
La G con la pequeña T significan Gesellschaft, que en alemán quiere decir compañía.
Vaya. ¿Y qué hay de la E y la G?
Significan egria.
¿Cómo ha dicho? ¿Egria?
Egria. Está en un país germanoparlante, en Bohemia, no lejos de Karlsbad.
Así que el papel se fabricó en Bohemia.
Indudablemente. Y el hombre que lo escribió es alemán.
¿Y eso cómo lo sabe?
Observe la curiosa construcción de la frase: estas referencias de todas partes nos han llegado. Un ruso o un alemán no habría escrito tal cosa. Solo los alemanes son tan descorteses con los verbos.
Vaya, parece que ya ha llegado su cliente. Creo que será mejor que me marche, señor Holmes.
No. A no ser que tenga algún compromiso.
Bueno, realmente no. Podría quedarme. Es que, verá, pensé que tal vez usted...
Entonces, querido amigo, quédese. Estoy perdido sin mi Boswell. Y esto promete ser interesante. Le pedí a la señora Hudson que dejase subir a nuestro invitado enmascarado sin anunciarle. Adelante.
¿Quiere usted saber quién era el visitante enmascarado que venía a contratar a Sherlock Holmes? Pues tendrá que buscar la emisión de 1945 en la que seguía el capítulo. Claro que igual alguna de mis culturetas pues sí sabe cuál es la historia de Escándalo en Bohemia, que es este relato de Conan Doyle, que recrea la ficción radiofónica. ¿Quién era el misterioso visitante? ¿Por qué venía enmascarado? ¿Y qué tenía que ver con Irene Adler, esta cantante? Bueno, pues esta serie radiofónica que duró desde el año 39 hasta el año 50 o 51 fue una de las más largas adaptaciones de la obra de Conan Doyle, de la obra y de los relatos de Sherlock Holmes y del Dr. Watson, con los protagonistas. Hemos mencionado a Basil Rathbone y a Nigel Bruce, que también eran los protagonistas de las películas de Sherlock Holmes de los años 40. Estos eran los relatos originales de los que queremos hablar esta mañana. Fíjate, además de hablar de Sherlock Holmes y del Dr. Watson y de Conan Doyle, de lo que queremos hablar esta mañana en realidad es de los archivos secretos de Sherlock Holmes, o de los relatos que sobre Sherlock Holmes escribieron otros que no eran Conan Doyle. Y para eso os quiero presentar a David Felipe Arranz, que es escritor, es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y que recupera para la editorial Funambulista los archivos secretos, que son más de 200 episodios que se publicaron en su momento, publicaron en Alemania entre 1907 y 1911. David Felipe Arranz, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días. Y gracias por este ratillo.
Bienvenido a La Cultureta, ya sabes que aquí están los culturetas, pueden decir cualquier cosa en cualquier momento, tienes que estar preparado para ello.
Bueno, eso está bien.
¿Tú eres muy fan, muy seguidor de las aventuras de Sherlock Holmes?
No especialmente, me gusta, pero esto es fruto de la casualidad. Sí he leído, por supuesto, todos los relatos y las novelas y soy muy fan de las películas, pero esto es un encuentro casual en los buquinistas de París, a orillas del Sena, que me encuentro un volumen y en realidad no sabía lo que era, porque no venía ni el nombre del autor, ni la fecha de edición y solo venían los grabados maravillosos que contenía el libro, con lo cual lo compré y luego descubrí de qué se trataba, claro.
O sea, hasta que no abres el libro y empiezas a ver lo que hay dentro, no sabes que tienes en tus manos algunos de los relatos apócrifos de Sherlock Holmes.
No tenía ni idea. A mí eso me pasa mucho, que compro muchos libros que me llaman la atención en librerías de viejo, o una palabra muy bonita que es de lance, que me encanta esa palabra, ¿no? Y no sabes lo que compras. Entonces luego llegas a casa y lo aquilatas, como dicen los sabios, ¿no?
Llegas a casa, empiezas a ver qué es lo que has comprado. Y tu primera reflexión, ¿cuál fue? Estoy leyendo sobre Sherlock Holmes, pero este no es un libro de Arthur Conan Doyle.
Claro, yo digo, ¿pero qué es esto? Vamos a ver, ¿cómo es posible que el libro tenía pinta de primer tercio del siglo XX? Sí. Porque vamos, un poquito más y se te deshacen las manos. Y yo digo, bueno, ¿pero esto qué es? Porque es Sherlock Holmes, pero no lo firma Conan Doyle, es más, no lo firma nadie. Y me parecía un enigma tan difícil de resolver. Esto fue, Carlos, en el año 2012, que hasta hace 2 años no me puse con ello.
Ah, o sea,
que ha pasado tiempo.
Necesitaste, digamos, digerirlo y sopesarlo durante ¿cuántos años has dicho? 6 años.
Pues mira, desde 2012 a 2018 lo escondí en la biblioteca. Dije, madre mía, esto es un dilema propio de Guillermo de Baskerville. Sí. Y lo dejé por ahí.
Y en el 18 de repente se te acuerdas de que tienes eso ahí. Dices, ¿cómo es posible que tenga unos relatos de Sherlock Holmes que no tienen firma? Que no se sabe quién es el autor. Y ahí es donde inicias la indagación para llegar a saber, que ahora ya lo sabes y esto es lo que quiero que me cuentes, de dónde salen estos relatos y quién los escribió.
Sí, el caso es que recolocando la biblioteca hablo con Max Lacruz y con Conchi, los editores de Funambulista, y les planteo que tengo unos relatos apócrifos de Sherlock Holmes que no tienen firma, y Max Lacruz me propone un dilema holmesiano y me dice, muy bien, David, adelante con ello, pero la condición que te pongo es que localices a los 2 autores, o 3, o 1, o los que sean. Digo, pero no me hagas esto. Pero ¿cómo voy a encontrar yo a estos? Total que buscando en archivos, indagando en bases de datos, viendo la enciclopedia de Arthur Conan Doyle, aparecían efectivamente 2 personajes misteriosísimos de los cuales no había ni rastro. Y bueno, con bibliografía, con estudios, por supuesto, en lenguas extranjeras, nunca en español, porque no hay absolutamente nada, emergen de las tinieblas Kurmatul y Matías Blank, que son efectivamente, con un, te diría Carlos, 95-96% de posibilidades, los autores de estas aventuras apócrifas de Sherlock Holmes, que se escriben y publican, y este es el detalle gracioso, en vida de Sir Arthur Conan Doyle.
Perdón, ¿cómo pueden ellos inventarse historias protagonizadas por un personaje que no es suyo? Ellos no son los autores no son los creadores de Sherlock Holmes, y sin embargo utilizan el personaje para construir sus propias historias.
Bueno, es una acción de escritura editorial ventajista que se sube al carro del heno de Sir Arthur Conan Doyle.
Es una apropiación indebida, o al menos en...
Es una apropiación indebida. Ajá. Lo que pasa es que en el año 1907, sí, el tema de la propiedad intelectual no era tan fino como en el año 2020, donde si tú escribes un cuento, yo que sé, de Harry Potter, pues tienes a los abogados de J.K. Rowling, vamos, que te llevan al cuartelillo.
Claro.
Y entonces, eran otros tiempos, ¿no?, en ese sentido.
Ya, y estos dos, entonces, ¿quiénes eran? O sea, ellos eran escritores de otras cosas y les encargaron, sí, que sacaran algo sobre Sherlock Holmes, ¿o era por pura afición, o cómo...?
Eran dos todoterrenos maravillosos, dos fenómenos 360, como se dice ahora, que tocaban guiones de cine, libretos de ópera, obras de teatro, novelitas de kiosco, libros de viajes, periodistas. Kurmatul emigra a Estados Unidos, se pone a trabajar en periódicos vespertinos de Nueva York. Matías Blanc se pone a hacer una saga paralela de una detective también de rompe y rasga que te resolvía casos en un periquete. Es decir, dos tipos verdaderamente fascinantes, de vidas igualmente fascinantes, y cuyo rastro, en algún caso, se pierde en la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos con muchas sombras, pero también con muchas luces.
Y por lo que tú has podido indagar y averiguar sobre ello, ¿ellos en algún momento llegan a hablar con Conan Doyle, con los herederos de Conan Doyle? ¿Ellos en algún momento llegan a tener algún reproche, alguna queja? Porque me has dicho que ellos publican las aventuras estas apócrifas de Sherlock Holmes, sí, en vida de Arthur Conan Doyle.
Eso es. Ah. Bueno, tienen una noticia, pero lo gracioso es que, puesto que eran novelitas semanales, tú fíjate la velocidad de escritura. Se ponen a escribir una semanal, sí, una aventura semanal, junto con todos los quehaceres que tenían encima, que si los periódicos, que si el teatro, que si lo que sea. Bueno, esa es la velocidad de crucero de estos personajes. Total, que la editorial Lutz, en Alemania, en Berlín, les llama a capítulo, pero es un capítulo muy relativo, porque lo gracioso es que les llama efectivamente y dice: oiga, que nuestro representado, que es Sir Arthur Conan Doyle, dice que de qué van ustedes, ¿no? Y llegan a un acuerdo, que esto es lo gracioso, y por eso yo digo que Arthur Conan Doyle tenía una visión marketingiana muy especial, consistente en que van a seguir publicando las aventuras de Sherlock Holmes, pero en la undécima entrega quitan el nombre de Sherlock Holmes del título y ponen el más famoso detective de todos los tiempos, que obviamente Blanco y en botella, o sea, no había otro. Y así todo, llegan hasta los 230 capítulos. Tú fíjate la preocupación que tenía Conan Doyle de esto, que es ninguna.
Ya. Y en la estructura de las historias, de los relatos, es la misma de las novelas, de los relatos de Conan Doyle. Es decir, el planteamiento es el mismo, es la inteligencia del detective que es capaz de ver lo que los demás no ven, que es capaz de atar cabos inmediatamente, que es capaz de deducir cosas que a los demás se les escapan.
Sí, es un personaje, vamos a decir, de mente deductiva, analítica, pero tiene una mucha mayor carga emocional. Ah. Ya no tenemos al doctor Watson, ya no está, se ha casado, como bien sabéis, así que el doctor Watson no aparece, está en casita. Y Sherlock Holmes contrata a un jovencísimo detective al estilo del Nombre de la Rosa, Adso de Melk, que sabéis que es el aprendiz de Guillermo de Baskerville. Pues aparece una relación maestro-discípulo muy bonita, este Harry Taxon que crean estos dos, que es creación de ellos, y que va aprendiendo a ser el mejor detective también a base de golpes, caídas, casi lo matan, lo secuestran, se rompen los tejados y cae a plomo. Es decir, es un personaje bastante torpe, pero se convierte en una novela de aprendizaje. Para Harry Taxon, en realidad, esto es una escuela de detectives.
Estamos a las 10:30 de la mañana de este viernes aquí en Onda Cero, aquí en Más de Uno, conversando con David Felipe Arranz y con los culturetas, a los que enseguida daré la palabra, sobre Sherlock Holmes, sobre el verdadero Sherlock Holmes, que es el personaje de Arthur Conan Doyle, y sobre este otro Sherlock Holmes, las aventuras apócrifas, los relatos apócrifos o los archivos secretos que se publicaron en Alemania a principios del siglo XX, en vida de Conan Doyle, pero escritos por otros dos escritores con vidas también muy interesantes, como nos está contando David, y de los que tuvo noticia y conocimiento el propio padre de la criatura. Luego intentaremos saber hasta qué punto al padre de la criatura igual le resultó incluso un alivio que otro se hiciera cargo de un personaje al que él, recordamos, en algún momento también eliminó. Enseguida continuamos.
¿Esta caja le dice algo, Holmes? Comencemos por lo evidente. Estos instrumentos pertenecen a un profesional de la medicina que ha pasado momentos difíciles.
Yo no diría que eso es evidente.
Los instrumentos de tu propio trabajo es lo último que empeñas.
¿Y cómo sabe que fueron empeñados?
Observe esta mancha blanca. Limpia plata. Ningún cirujano limpiaría sus instrumentos con limpia plata. Han sido limpiados por alguien a quien solo preocupaba su aspecto externo. Y lo corroboran estos números escritos en tiza. Es el número de la papeleta de empeño.
¿Fueron robados a un médico y luego empeñados?
Ah, de haber pensado que eran robados, no los habrían puesto en el escaparate. La tienda está cara al sur, en una calle estrecha, y el negocio anda mal. He de añadir que el prestamista es extranjero.
No comprendo cómo
puede. Lo que
pasa
es que lo ve todo, pero no observa nada. Fíjese en el desgaste del material en esta parte. El sol ha dado sobre la caja solo cuando ha estado en el máximo de su elevación y sus rayos han llegado a los edificios de enfrente. Por tanto, está en una calle estrecha cara al sur. Y el negocio debe andar mal, puesto que la caja ha estado allí bastante tiempo.
Pero bueno, ¿por qué supone que el prestamista es extranjero?
El 7 está cruzado. Así lo hacen en el continente. Observe también la escritura de la dirección, Watson. Garabateada con dificultad. La letra de una mujer que raramente escribe.
¿Una mujer, dice?
Sin duda se trata de una mano femenina.
Ay, Sherlock, Sherlock Holmes. Igual en estos tiempos este pasaje habría sido condenado también. La mujer que raramente escribe, pues es un planteamiento ya poco machista. Oye, mis culturetas, Sergio, Willy, Rosa, JF, sí. ¿A qué atribuís el éxito de Sherlock Holmes como personaje? Que fíjate, estamos en el 2020 y todavía estamos aquí dedicándole un ratito largo de radio a la criatura. ¿A qué se debe el éxito de esta figura y de los relatos?
A la fascinación de la inteligencia, ¿no? El triunfo de la inteligencia, lo que hemos dicho al principio, y de lo como siempre acierta, como es alguien que es alguien que es seguro, ¿no? Que es alguien que va a llegar a la resolución del crimen y que en fin fascina en general, yo creo que a una sociedad en el momento, en la sociedad victoriana, que está empezando a tener una fe enorme en la capacidad de deducción, en la capacidad de conocerlo todo y de llegar al conocimiento profundo de todas las cosas a través de la mente y a través de la deducción, ¿no? Y eso yo creo que revela mucho esa fe casi religiosa, paradójicamente casi religiosa, que tenemos en la ciencia y en el conocimiento, que yo creo que Sherlock Holmes y todas sus reencarnaciones posteriores ha manifestado más que nadie, ¿no? Eso es, fíjate, hay un detallito en el pasaje que habéis puesto, sí, sobre cómo el detalle de cruzar los siete, cuando dice es alguien que no es de las Islas Británicas, porque no cruza los siete como lo hacen en el continente. Aquí no cruzamos los siete. Eso es un rasgo que Nabokov, cuando empieza a escribir en inglés, lo primero que hace es quitarse la costumbre de cruzar el siete para no delatarse como alguien continental, para no delatarse como alguien no anglosajón, ¿no? O sea, que él ya tenía, a lo mejor lo había aprendido quizás leyendo a Sherlock Holmes, pero ya había aprendido a no delatarse, ¿no? A no delatarse ante los demás como alguien que no es.
Sí, y luego Sherlock Holmes es un caso muy muy curioso, creo que no sé si lo decía David, de un personaje que supera a su autor muy pronto, porque no hay que olvidar que Conan Doyle lo mata y en una época en que no había redes sociales ni nada parecido, se monta un escándalo tan grande que lo tiene que resucitar inexplicablemente. O sea, en el reino de la lógica, de repente Sherlock Holmes se cae por una cascada y de repente vuelve a aparecer por petición popular, ¿no? Hace unos años hubo una exposición preciosa en el Museo de Londres que se titulaba Sherlock Holmes, el personaje que nunca vivió y que sin embargo nunca morirá, y es verdad, porque hay hay mil apócrifos de Sherlock Holmes, o, como ha citado David dos veces, Guillermo de Baskerville, una de las novelas más célebres y leídas del siglo XX, que es El nombre de la rosa, es un homenaje absolutamente evidente a Sherlock Holmes, o yo qué sé, ahora en estos tiempos donde los médicos son tan importantes, el Dr. House es Sherlock Holmes. Entonces, hay tantos Sherlock Holmes, y sí, estoy de acuerdo con Sergio, es el poder de la inteligencia, ¿no? del razonamiento.
Sí, y luego también es verdad que el personaje de Sherlock Holmes supone un autor sorprendido por el poder de su propia creación. Es decir, Conan Doyle no era consciente probablemente de lo que estaba creando, pero de todas maneras sí que hizo algo para tener éxito, algo que aúna el método deductivo de Joseph Bell, un señor al que él conocía, del médico que fue profesor suyo. Y aquí podemos ir a lo de la intertextualidad y los plagios y las citas, a Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, de los crímenes de la calle Morgue. Es decir, Arthur Conan Doyle hace una cosa para que tenga éxito, igual que la pueden hacer algunas series horribles de Netflix ahora mismo, como Élite o algo así, que son una amalgama hecha justo para llegar al público en lo que le gusta al público. Es decir, evidentemente con mucha más calidad en el caso de Arthur Conan Doyle, pero lo mismo que es un personaje sorprendido por el poder de su creación, es un personaje también, me refiero a Conan Doyle, al que le da exactamente igual si unos señores en Berlín, un polaco y un alemán, están escribiendo novelas sobre Sherlock Holmes, porque le importa un bledo Sherlock Holmes. Él está con su ocultismo y hablando con su hijo muerto.
Ay, esperad que...
Con Houdini.
Esto que ha comentado ahora Rosa, igual podemos confirmarlo dentro de 2 minutos, me dicen. Necesito 2 minutos para establecer una comunicación telefónica que os va a parecer imposible de creer, pero si después de caerse por la catarata reapareció Sherlock Holmes, cualquier cosa es posible. Y tenemos mucho interés en hablar esta mañana con alguien que se lo sabe casi todo sobre el personaje de Sherlock Holmes. Ahora mismo os lo presento.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
No os lo vais a creer, JF, Sergio, Willy, Rosa, no se lo va a creer David Felipe Arranz, nuestro invitado de esta mañana, pero hemos conseguido establecer una comunicación telefónica con el sur de Inglaterra y puedo saludar a esta hora de la mañana al padre de la criatura, al creador del personaje de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, al que llamaré pues señor Conan Doyle, si os parece bien a vosotros, y luego pues ya si conseguimos una cierta familiaridad le podemos llamar Arturo. Señor Conan Doyle, buenos días.
Buenos días, buenos y días. Un placer atender su llamada. Hacía tiempo que no concedía entrevistas. Gracias. Pero me apetecía mucho estar con ustedes.
Pues no sabe cuánto se lo agradezco. Creo que ha escuchado usted la conversación que teníamos antes con David Felipe Arranz, me dicen, ¿no?
Sí, sí, he escuchado atentamente.
Ya, pues le quería preguntar, señor Conan Doyle, ¿por qué dejó usted durante tanto tiempo que otros utilizaran el personaje de Sherlock Holmes, estos dos escritores que nos contaba David, que escribían aventuras que se inventaban ellos, pero con un personaje que era de usted, por tanto eran relatos apócrifos?
Sí, bueno, sí. Déjeme que le aclare que en realidad esta reclamación la hizo la editorial que poseía los derechos de publicación de mis manuscritos en Alemania. Sí. Y lo hicieron después de comprobar el enorme éxito que habían alcanzado por toda Europa esas novelitas apócrifas a las que usted ha hecho referencia. Uh-huh. Y que llegaron hasta, fíjese, hasta Rusia. Uh-huh. ¿Eh? Eso ya le digo, fue cosa de mis editores.
Ya, pero lo dice usted, ¿puedo llamarle Arthur?
Sí, sí, Arthur.
Gracias, gracias. Sí. Lo dice usted Arthur, o Arthur. Como si no le hubiera importado mucho que le plagiaran a usted un personaje como el de Sherlock Holmes.
Bueno, le confieso, joven, que lejos de enojarme, mi sentimiento fue más bien de indiferencia. ¿Eh? Mi relación con Sherlock Holmes terminó, ¿cómo decirlo? Como quizá aborrecimiento, suene demasiado fuerte. Sí, sí. ¿Eh? Digamos que terminó en el hartazgo. Si la resucité literalmente, perdón. Literalmente no, porque es ficción, una década después de haberle matado. Sí. fue fundamentalmente por la presión que recibí por parte de los lectores, que me llamaron de todo.
Sí, ¿no? Sí.
Lo más suave fue Animal.
Animales, ajá.
Animal.
Animal.
Animal, ya, yeah, pero intento hablar bien castellano.
Ah, bien, bien,
perdone, claro. Animal, sí. Animal. Y hasta mi madre recriminó eso, ¿no? Incluso la reina Victoria me hizo llegar su disgusto. Lo cierto es que acaba escribiendo mucho más sobre Sherlock Holmes, todo lo que había planeado en un principio, pero me temo que mi mano fue, digamos, empujada, ¿no? Yo en realidad hubiera preferido dejar las cosas tal y como terminaron en aquella novelita, en el problema final.
Sí, cuando cae por las cataratas, ¿no? Y se ahoga, y después de su famosa pelea con el doctor Moriarty y todo eso.
Sí. Sí, sí. Observo que es un buen lector de Sherlock Holmes. Sí. Me habían comentado que usted consumía un tipo de literatura un poco más elevada.
¿Pero por qué dice eso? ¿No le parece, si es suya la... O sea, si las novelas son de usted, ¿no le parece que las aventuras de Sherlock Holmes tengan suficiente categoría literaria?
Yo siempre digo que las buenas obras literarias son las que hacen que tras haberlas leído, el lector se sienta alguien mejor, ¿no? Pero lo cierto es que nadie puede mejorar en el sentido elevado al que me refiero por leer a Sherlock Holmes, aunque eso no quita que haya disfrutado de un rato agradable al hacerlo. Es un mero entretenimiento.
Ya, pero entonces, ¿qué le parece a usted, Arthur, haber pasado a la posteridad? Porque esto es la realidad. Usted ha pasado, de usted estamos hablando hoy por ser el autor de las aventuras de Sherlock Holmes, no por otra cosa.
Honestamente, señor Alcina, creo que sería injusto considerar a ese detective el puesto de honor en mi producción literaria. Mira, yo he escrito entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre dos guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 libros de viajes, uno sobre literatura, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, 1 libro sobre la infancia y hasta una autobiografía. Así que bueno, Sherlock Holmes me ha proporcionado buen sustento económico y eso no le hace convertirse en mi mejor obra, ¿entiende?
Ya. ¿Y cuál diría usted que es su mejor obra, Arturo?
Yo tengo especial predilección por La Compañía Blanca. Esa novela histórica de aventuras es mucho mejor, por mí diría, que 100 relatos de Holmes juntos.
Ya. Y permítame una curiosidad. ¿A usted le costó mucho escoger los mejores 12 relatos de Sherlock Holmes cuando se lo pidió la editorial?
Bueno, le confieso que cuando me hicieron la propuesta, acepté sin pensármelo mucho, creyendo que sería lo más fácil del mundo.
Ya, ¿Y no lo fue?
No. Luego descubrí que era mucho más complicado de lo que parecía. Para empezar, tuve que releerlos todos atentamente y solo eso fue un trabajo lento, difícil y fatigoso, como diría la patrona escocesa de Holmes.
Ya. Señor Conan Doyle, tengo que preguntarle una cosa que igual le va a sorprender a usted, que es, ¿usted no tendrá prisa? O sea, ¿no tendrá muchas ocupaciones que atender en este momento? Es que si a usted no le importa,
¿sí?
Tengo a los culturetas del programa y al propio David Felipe Arraz, que seguro que quieren plantearle alguna pregunta, pero antes me gustaría contar a los oyentes las noticias de las 11 de la mañana.
Por supuesto, importante. Entonces, news, yeah.
Como usted será una persona ya a estas alturas de su vida inexistente, quiero decir, ociosa, en el sentido que tiene usted la eternidad para...
Etérea.
Sí, entonces no le importa a usted esperarme un minuto, ¿verdad?
No problem, así que...
Muchísimas gracias. Pues si os parece bien a todos, contamos las noticias de las 11 de la mañana y eso que siempre le habíais querido preguntar a Arthur Conan Doyle, podréis planteárselo delante de toda la audiencia. Protagonista de esta hora de radio, de la cultureta mañanera, este viernes iba a haber sido Sherlock Holmes, hasta que el equipo de producción de este programa ha conseguido localizar a Arthur Conan Doyle, que tiene la amabilidad de estar respondiendo pues a las preguntas, a las curiosidades, todo aquello que siempre le habíamos querido preguntar, empezando por la publicación. Hemos contado que de la mano de David Felipe Arranz, Editorial Funambulista, trae a España los archivos secretos de Sherlock Holmes, estos episodios sobre el detective, pero que no son de Arthur Conan Doyle, que se escribieron dos autores por su cuenta en Alemania a principios del siglo XX. Ya nos ha contado el señor Conan Doyle que no le preocupa demasiado porque él acabó bastante harto del personaje de Sherlock Holmes. Sigue usted ahí, don Arturo. Me sigue escuchando, ¿verdad?
Sí, lo escucho muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Le han interesado las noticias de 2020, de junio?
Sí, bueno, más o menos he entendido bastante, pero bien.
Me alegro. Bueno, pues hoy paso ya a los contertulios, a los culturetas, que seguramente tienen interés en plantearle a usted alguna consulta. Le voy a presentar en primer lugar a un colega suyo, que es escritor, como usted, se llama Sergio del Molino.
Sergio del Molino, sí, he leído el último trabajo, La piel, excelente obra, Sergio del Molino.
Le ha gustado, es bueno el libro. Pues adelante, Sergio, cuando tú quieras.
Oye, pues muchísimas gracias, Arturito, digo hombre, señor Arturo, que es un honor, de verdad, un honor, señor Arturo, viniendo de usted, y que la obra se lea en el más allá. La verdad que me dice mucho de la distribución de la editorial, me congratula. Yo quería preguntarle ¿cuándo empezó a notar que Sherlock Holmes le había trascendido, ¿no? Y que había calado tantísimo que ya empezaba a tener vida propia y escapaba completamente a su control.
Bueno, al principio creo que atrajo muy poca atención, pero al cabo de tiempo, cuando empecé a trabajar en las short adventures, aventuras cortas. Que salían cada mes, una detrás de otra en la revista Strand, la gente empezó a percibir que era diferente de historias clásicas de detectives, que era algo nuevo. Así que empezaron a comprar la revista y el tema pues progresó, así como yo mismo. Podría decirse entonces que ambos crecimos juntos y que de esa manera fue como Sherlock Holmes creció hasta hacerse un monstruo. Aunque como ven, nació de una semilla bastante pequeña.
Sí. David Felipe Arranz, que es escritor también, Arthur, es escritor y profesor, y es la persona que ha encontrado estos archivos, estos relatos apócrifos, también tiene interés en plantearle alguna pregunta. David Felipe, si tú quieres hablar con Arthur Conan Doyle, que supongo que te hará ilusión.
Maestro, buenos días, qué placer inmenso.
Buenos días, David.
Qué gusto. Bueno, yo le quería preguntar por una faceta de su vida que la verdad es que nos intriga a muchos seguidores de su obra, y es su pasión por el espiritismo. Uh-huh. Y si cree que esta afición por la divulgación de lo sobrenatural, pues de alguna forma puede haber provocado que algunos culturetas, otros culturetas, le perciban como un autor un poco frívolo.
Well. Cuando gente que no ha tenido ninguna experiencia en este campo y que probablemente ni siquiera haya entrado nunca en trance, me contradice, no puedo tomarme su oposición con demasiada seriedad. Cuando hablo de este asunto, no hablo de lo que creo ni de lo que pienso, hablo de lo que sé. Y créanme, hay una gran diferencia entre creer una cosa y saberla. Yo solo hablo de cosas que he visto, he sentido y he oído con mis propias orejas. No son, como algunos dicen, alucinaciones. No es. En todos mis experimentos he contado con 6, 7 o incluso 10 testigos. Y todos han oído, visto y todo lo que yo mismo he percibido. Exactamente lo mismo. En los tiempos de guerra, cuando todos esos chicos tan estupendos desaparecieron de nuestra vista, el mundo entero se preguntó por su paradero. ¿Qué habrá sido de ellos, no? ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Se han disipado en la nada o acaso siguen siendo esos jóvenes tan magníficos que solíamos conocer? Y esas preguntas ahí fue cuando di cuenta de la pavorosa importancia que tenía para la raza humana el conocer algo más sobre este mundo. No creo que eso hable mal de mí en ningún modo, ¿no?
No, de hecho, pues para muchas personas ha incrementado aún el interés que usted despierta, no solo por
supuesto,
su obra,
más sino allá, es así, es interesante.
Interés suyo por el espiritismo, gracias. Le pregunta ahora la famosa columnista española y periodista murciana, Rosa Belmonte. Arturo, adelante, Rosa.
Hola, Arthur. A mí me interesa mucho eso que se cuenta de que la gente se creía que Sherlock Holmes era un personaje real. ¿Es verdad que le llegaban cartas para pedirle su autógrafo?
Pues, Rose, sí es verdad que llegaban cartas dirigidas a mí, y es más, llegaban otras dirigidas a su estúpido colega, el Dr. Watson.
Hombre, pero...
En la que se le preguntaban la dirección del detective y le pedían que, por favor, intercediese ante él para conseguir su autógrafo. Era, ¿cómo decir?, cosa de locos, crazy thing. Incluso me escribieron varias muchachas para notificarme que estarían encantadas de trabajar como sus amas de llaves, ¿eh? Y recuerdo, como anécdota así importante, que una de ellas, cuando se enteró de que Holmes se había retirado y ocupaba su tiempo como, a ver, ¿cómo digo?, apicultor, sí, ese de abejas de visa, pues me escribió afirmando ser una experta en separar a la abeja reina, como si yo supiera lo que significa eso. Sí, sin duda... usted nació para trabajar como su ama de casa, así que enhorabuena, señorita.
Ya. Bueno, pues la siguiente pregunta se la va a hacer el conocido mitómano Guillermo Altares, al que llamamos Willy. Adelante, Willy.
Hola, buenos días, señor Conan Doyle. Yo tengo una curiosidad por algo que he leído en algún ensayo sobre su obra, y es que barajó al menos otro nombre para serlo, Holmes. ¿Nos lo podría confirmar?
Sí. Así fue, sí. Como ya he contado en más de una ocasión, el detective está inspirado en un profesor que tuve en la Escuela de Medicina, don Joseph Bell, un tipo extraordinariamente ágil en las labores de deducción. Uh-huh. Y efectivamente, aún conservo la hoja de cuaderno donde anoté varios nombres posibles para el personaje. Y rechacé la práctica simplista de hacer que el nombre proporcionará una idea de cómo es el personaje y bautizarlo como señor Sharps, que imagino en español es algo así como agudo. Agudo. O señor Ferrets, que significa hurón. Primero se llamó Sherinford Holmes.
Sherinford.
Y luego Sherlock Holmes.
Fíjate, Sherinford.
Sherinford.
Sherinford,
yeah.
Holmes. Uh-huh. O sea, que se podría haber llamado el personaje Sherrington Sharps. Y al final,
también, sí.
Y al final, pues menos mal que cambió usted de idea y le llamó Sherlock Holmes, porque es como le conocemos todos.
No, bueno, tú sabes que por fama lo que se conoce es lo que se conoce, claro, no pasa claro, nada.
Sin duda. Y la última pregunta que se la va a hacer JF León. Adelante, JF.
Muy buenas. Bien sabido es que la cabra tira al monte y yo creo que la gente espera que yo pregunte por la pasión de Sherlock Holmes por el violín, pues pero sí. Mi interés va más dirigido en otra dirección, va dirigido a su infancia, a sus influencias, y yo me pregunto qué autores le gustaba leer a Arturito Conan Doyle, porque imagino que se sentiría atraído por niños míseros, historias de niños míseros de Dickens, supongo.
Oh. Bueno, eso es más fácil que lo del violín, desde luego, que es algo que es cierto que aparece, pero en pocos relatos, ¿eh? Respecto a mis lecturas, yo me quedo sin duda a la obra de Charles Dickens, la de mi amigo Robert Louis Stevenson, y especialmente la de Walter Scott, ¿eh? He disfrutado mucho con sus novelas históricas, y por citarle alguno más, ya que ustedes son muy culturetas, diré... Por ejemplo, que soy asiduo lector de los relatos de Poe y también de Wilkie Collins, que si no le conocen, es un autor que yo recomiendo fehacientemente.
Wilkie Collins.
Wilkie Collins.
Muy bien.
Yeah.
¿Algún título que quiera usted, el preferido de Wilkie Collins?
Pues, yo destacaría dos. La Dama de Blanco o la otra que me gusta también, La Piedra Lunar. Muy recomendable.
Muy bien, La Piedra Lunar y La Dama de Blanco. Bueno, don Arturo, que no quiero yo entretenerle más, que seguramente pues tendrá usted que seguir descansando eternamente, así que le agradezco mucho que nos haya respondido a todas estas curiosidades que siempre hemos tenido sobre la figura de Sherlock Holmes y sobre usted mismo, que también es un personaje, un personajazo.
No tengo mucho que hacer, tengo un café luego con Cervantes, ¿no?
Muchas gracias, Conan Doyle, gracias.
Gracias a vosotros,
gracias,
goodbye.
Gracias. Bueno, y gracias a David Felipe Arranz, que nos ha contado el cómo llegó él hasta estos relatos apócrifos, los archivos secretos de Sherlock Holmes, editorial Funambulista, y que además ha tenido la oportunidad de conversar nada menos que con Arturo Conan Doyle esta mañana aquí en la radio. David Felipe, te envío un
gracias,
abrazo muy fuerte.
Y Muchas gracias, no me esperaba yo tanto placer.
Cuídate mucho y hasta una próxima ocasión.
Un abrazo.
Que seguro que la habrá. Son las 11 y 17, las 10 y 17 minutos en las Islas Canarias. En ausencia de Rubén Amón, hoy podremos contar a los oyentes de qué va a tratar la cultureta nocturna, la de la 1:30 de la madrugada, de manera ordenada y sin alobamientos. Y sobre todo con la oportunidad de que los culturetas puedan expresarse con plena libertad, cosa que he sabido que no hacen cuando está presente Amón en la sala. Ahora seguimos.